En programas anteriores...
Es que no tiene nada que ver con la Jill del Resident Evil 5. Es que parece una muñeca hinchable esta Jill. Sí, pero no tiene ni su cara, vamos. Pues
es que no os enteráis. Cascon le ha aplicado Botox aquí, allí.
Yo haría una petición a nivel internacional de que nadie compre el juego, por el amor de Dios. Porque si no, Capcom... Si no, Capcom, vamos. Se va a subir aquí a la parra y van a hacer...
Habrá que bajar las pedradas.
Pero es que nosotros somos críticos, tío. Y para criticarlo tenemos que comprarlo.
Hombre.
¿Qué coño? Con lo que mola pegarle palos a las cosas y saber lo que son.
A mí, sinceramente, a mí me da igual quién aparezca y quién deje de aparecer en los mercenarios. Yo, de personajes nuevos, yo lo que quiero que aparezcan es en la saga principal.
Roberto está en plan fucker.
Exactamente.
Pues es que... Y entras en Raccoon City en el momento en donde es el caos supremo, que ves a personas corriendo en dirección contraria a ti, a zombies por ahí. Bueno. Sería el mejor juego de mucho tiempo. ¿Qué ciudad creéis que es de Europa?
Alguna del este.
Hombre, pues si es Alemania, es una Alemania de estética nazi.
Lo que nos faltaba, que nos metieran en viajes en el tiempo también. En Resident Evil.
No, hombre, no, por favor, ya está, ¿eh?
Beltrán, no les des ideas. No les des ideas.
No, pero bueno.
O este podcast lo va a decir, no, oiga, alguien de Capcom, la tenemos liada 2 años más.
Que esto termina como Los Serranos. Era un sueño.
Otro spoiler, toma ya.
Muy buenas a todos y bienvenidos al noveno programa de Resident Evil Survival Horror Podcast. Bueno, antes de empezar, he de comentaros que en principio teníamos pensado hacer el especial de Resident Evil 2, pero entre los problemas técnicos del otro día y las últimas noticias referentes a Resident Evil, hemos decidido aplazar el especial de Resident Evil 2 para el podcast número 10. Como habéis podido comprobar, Beltrán no se hará cargo de llevar este podcast. En su lugar lo llevaré yo, Roberto Bueno, más conocido en el foro como Rango. Esta vez seré el encargado de encarrilar y llevar este noveno programa e intentaré hacerlo lo mejor posible. Voy a empezar con las presentaciones y, como no, por nuestro boss, el hombre que hace que todo esto sea posible. Beltrán, ¿qué tal la última semana? Coméntanos.
Muy buenas a todos. Pues sí, precisamente esta semana ha sido el motivo que ha ocasionado este cambio de papeles. Y es que entre que este programa ha salido casi por sorpresa y que he estado bastante liado en el trabajo, pues no me ha dado tiempo a prepararme casi nada. Y como hace tiempo hablamos sobre la posibilidad de que tú presentaras algún programa, pues mira, al menos para este número vas a tener la alternativa.
Muchas gracias, hemos cambiado de rol esta vez.
Para bien.
Bueno, ¿sí? Ya eso que lo digan nuestros oyentes. Bueno, y ahora vamos con el segundo a bordo, nuestro ganimático Samuel, alias S.Redfield. ¿Qué tal? Coméntanos cómo ha ido la semana para ti.
Hola, buenas a todos, ¿qué pasa? Pues nada, la semana, como Beltrán ha dicho, muy ocupada, con mucho trabajo y la verdad que muy poquito tiempo de prepararnos algo. Y nada, a comentar este, como tú has dicho, este podcast especial, entre comillas, que íbamos a hablar de Resident Evil 2, pero la actualidad manda. Así que, novedades de Resident Evil toca.
Pues muy bien, y ahora le toca el turno a nuestro rey de las tomas falsas, Sil. ¿Y qué tal la semanita?
Pues al contrario que la de Beltrán y la de Samuel, bastante buena. Algún que otro problema en la universidad, pero bastante buena.
Bueno, ya nos pondrás al día de esos problemillas. Bueno, y ahora continuamos con Corby. Corby, cuéntanos qué tal la semanita, cómo te ha ido.
Buenas noches. Pues yo, la verdad, aquí deseando poder participar por primera vez en el podcast y encantado. A ver qué tal se da.
Muy bien. Y por último, pero no menos importante, tenemos aquí, y ya con su micro nuevo y todos los problemas técnicos solucionados, a Carlos, más conocido como Eliminator. A ver si esta vez sale la cosa bien y te podemos oír por fin.
Bueno, pues nada, aquí estamos. Buenas noches a todos, lo primero. La semana bastante bien, estamos unos días de vacaciones y nada, aquí estamos ya de regreso, debutando por fin, y a ver qué tal sale la cosa.
Bien, bien, va a salir estupendamente. Pues nada, ya sin más dilación, preparemos motores, encendamos el proyector, carguemos la película y empecemos. En este noveno programa hablaremos, para comenzar, de Biohazard Revival Selection. No sé si vosotros como oyentes habéis oído estas últimas noticias, aunque supongo que sí. Y es que a Capcom, en una nueva idea brillante de sacarnos más los cuartos, pues ha decidido sacar como un pack que incluye Resident Evil Verónica y Resident Evil 4. Y no va a ser un remake como en el Resident Evil 1, no os esperéis eso. Va a ser más que nada pues una conversión para poderlo jugar en las consolas de nueva generación y con alguna sorpresa según ellos. Pero bueno, ¿qué opináis vosotros al respecto? ¿Os gusta la idea? No sé, comentadme a ver un poquito.
Bueno, pues como tú has dicho, Roberto, esto de Capcom es el cuento de nunca acabar, ¿sabes? Esto podíamos, no sé, no lo veo mala idea en un momento dado, pero no lo hubiese visto de mala idea si en vez de coger Resident Evil, Code Verónica y Resident Evil 4 hubiesen dado por meter Resident Evil 0 y Resident Evil Remake, que es lo que estuvimos hablando hace pocos podcast, que al remake le hacía falta poder jugarlo en consolas de nueva generación. Bueno, nueva generación, en la generación que estábamos ahora. Algunos dicen, hay gente que va más allá y dicen que esto no va a terminar aquí, que Capcom, si ve que venden unidades de este resurgir, sacarán un Revival 2, incluso un Revival 3, a saber lo que pueden meter ahí. Pero bueno, solo un apunte antes de dejar pasar a otro compañero, y es que solamente en Japón va a salir en formato físico, y los europeos y americanos, como somos los tontitos siempre del cuento, pues será mediante descarga digital. Así que importación se ha dicho.
Pues sí, la verdad es que tendremos que ir tirando de importación otra vez. Respecto al pack, yo me hubiera decantado más por poner el Resident Evil 2, que los fans lo están pidiendo desde hace siglos a gritos, y de momento Capcom espero que lo estén retrasando por el tema de que quiera hacer un remake como Dios manda, como el que hicieron de la primera parte. No sé qué opináis.
Hombre, esperemos que sí, pero tú piensas, Beltrán, que tú no crees que sobraba sacar esta reedición teniendo tan reciente estos dos últimos juegos.
Hombre, por el Code Verónica no, el 4 sí. El 4 hace, ¿cuánto tiempo hace que salió? Hace
el 4 salió
hace 2005.
2005, sí. Por eso, y está ya más que jugado, y además con el 5 que es tan parecido, tampoco hay mucho. El Code Verónica sí, podría ser interesante volver a jugarlo en alta de...
Hombre, yo creo que el 4 también. De hecho, lo dije hace tiempo que estaría bien eso de... Igual, ya que decir lo de God of War, pues...
No, sí, todo lo que sea reeditar e incluso poner novedades está bien. Lo que pasa que es lo que dice Beltrán.
El tema es a qué precio va a salir. Y bueno, de entrada lo del formato físico, o sea, yo para esas cosas... A lo mejor parece una boba, pero yo soy muy maniático. No me gusta nada lo de las... El tema este de las DLCs, aparte de, bueno, de que sí, lo que decimos siempre, que es una estafa y tal, pero no me gusta, o sea, pagar nada por material descargado.
Por humo.
Me gusta, por ejemplo, a Beltrán le estuve explicando lo del Resident Evil 5 Gold, que lo pillé por internet, encima que lo sabes bien, que a mí me tardó en llegar no sé cuánto tiempo por un fallo que hubo, no sé qué. Bueno, total, que eso, que lo podía haber descargado los extras y si preferí... Eso, comprarlo en formato físico.
Y menos mal que no tenían la versión de Xbox, que ahí directamente era también. Sí, en también, descarga.
Sí. Bueno, yo creo que eso es. Lo que está claro es que si hay que importar, será la versión de Play 3, ya sea por una manera o de otra.
Sí, por supuesto.
Pero vamos, que conociendo a Capcom, ¿de verdad vosotros pensáis que no lo va a sacar tarde o temprano en formato físico en Europa y en América?
Yo creo que no lo va a sacar porque no va a cobrar lo mismo que por el físico, pero en descarga.
Pues yo creo que al poco tiempo seguro que lo mandan en formato físico, seguro.
También decían eso de Resident Evil 5 Gold, que no llegaría y mira.
Claro, al final y llegó. O sea que... y llegó. Y bueno, y tenéis ahí la versión de Super Street Fighter 4 Arcade, que han dicho 30.000 veces que no va a salir en consola y ya lo están calificando por edades. Claro, que claro. De casco te puedes esperar cualquier cosa. Pero bueno, que también yo creo que nos estamos desviando un poquito del tema.
Sí.
Uh-huh. Y con respecto a lo que ha dicho Roberto de posibles novedades, yo nada más que le pediría, si lo van a sacar, que seguro que lo van a sacar, que por favor arreglen el inventario de Resident Evil 4, que era insufrible. Insufrible.
A mí
totalmente.
No me gustaba, ¿eh? A mí sí me gustaba. Eso de tener que hacer un Tetris para poner tu...
Pero vamos, cosas de esas no creo que vayan a andar.
No, pero al menos, tío, la facilidad de tú coger otra arma, ¿no? Que para tú coger la escopeta tenías que pararte en el inventario, cargar la escopeta. Ahora que para coger otra arma, otra va al inventario, cambia de arma. Al menos una guía rápida como en Resident Evil 5, que fue lo único que hicieron bien, que me parece a mí. Que es el botón rápido de cambio de arma.
Yo no dudo que cambien nada, ¿eh? Te van a poner las versiones más completas, eso sí, te pondrán el Resident Evil 4 de que salió para Play 2 y el Code Veronica X, pero que lo único que va a cambiar va a ser el aspecto gráfico, como ha pasado con
como
el Code
mucho,
of War.
Mucho, podrían poner a lo mejor alguna arma nueva, alguna cosilla no. Así, pero aunque ni
cogerán,
creo, ni
cogerán las versiones de Wii, lo más seguro.
Pero sí, chicos, sí. Un inciso, ¿de verdad creéis que las leves modificaciones que hagan desde Capcom va a merecer la pena pagar esos mínimo, yo creo que saldrá 20 euros, 30 euros el juego?
Lo que quería comentar yo también.
¿Creéis que os merece la pena, nos merece la pena como usuarios pagar ese dinero cuando los fans y la mayoría de los usuarios tenemos ese juego?
Hombre, lo hemos pagado por God of War, por Príncipe de Persia, por lo vamos a pagar por el ICO cuando salga, o sea que yo creo que sí.
Es que es muy distinto.
Son 20 euros. Pero estás hablando de... ya hablando desde mi punto de vista de Gears of War, Prince of Persia, juegazos, pero el Resident Evil 4 yo desde mi punto de vista no lo metería como uno de... Hombre, sí dio una innovación desde el punto de vista jugable, pero...
Hombre, pero eso también es historia, el tema de siempre. Empezamos... Hombre, siempre. Son los gustos y eso y...
A mí, sinceramente, yo no le veo ningún problema que lo saquen en alta definición. Es más... A mí me gusta verlo en alta definición.
Y a todo el mundo.
Porque hasta hace poco he probado, vamos, esta semana que tenía un huequecillo, me he jugado la versión alternativa de Eida y con la Wii yo decía, joder, es que tengo una televisión en Full HD 1080p y es que el juego se ve de puta pena.
Se ve como el culo.
Se ve como el culo. No me importaría, pero claro, estamos hablando que nosotros somos fans. Ahora tú tienes un mercado de gente nueva que está jugando, se lo vas a ofrecer y vale, a nosotros a lo mejor sí nos vas a escocer pagar otra vez por un producto... Que por ejemplo, Bertrán y yo tenemos cuatro veces.
Es por una y, más.
Claro, por una más. Pero a nosotros como fan, pues sí. Pero a la gente nueva, pues. Si lo sacan a un precio competitivo, que todavía no se sabe nada del precio, a lo mejor optan por comprarlo.
¿Yo qué quieres que te diga? Desde mi punto de vista, por ejemplo, yo me he pillado el Collection de God of War y el de Prince of Persia precisamente porque en su momento no lo jugué en Play 2.
Yo con el God of War igual. Vamos, los jugué...
Exactamente pero... lo mismo. Hombre, para la gente que venga nueva, desde luego sí es un producto muy apetitoso. Para los veteranos como nosotros, pues igual no tanto.
No tanto, pero también que nos gusta mejor el tema de los trofeos. Le vas a meter un trofeo a Resident Evil 4, al Code Verónica, y yo sé de aquí de uno que le encantan los trofeos, igual que a mí, igual que a Bertrán, y lo va a dejar pasar, ¿no? Venga, mañana me lo cuenta.
Somos cuatro.
Bueno, es verdad, cuatro.
Hombre, también es verdad que ahora que lo comentas, que estaba hablando de la versión de Wii, yo creo que una mejora que van a hacer en el Resident Evil 4 va a ser que lo van a poner con control de Move.
Sí, creo que eso está casi pensando, cantado, pero no han dicho nada, tío. Está no cantado, han dicho absolutamente nada.
Pero cuidado con esa mejora, chicos.
Va a ser como la de Resident Evil 5, una mierda, igual.
No es que fuera una mierda, es que... y tenemos que coincidir porque los dos lo hablamos en su día. A nosotros nos pareció una mierda porque el control era diferente al que tenían Wii. No era tan intuitivo. Te tenías que hacer al control, es verdad. Costaba mucho más.
No es muy natural.
Y lo probamos poco, hay que reconocerlo. Lo probamos muy poco porque yo el Move lo compré, lo he jugado un par de veces y aquí está en el cajón comiendo polvo.
Igual que yo.
Bueno, chicos, yo creo que podemos ir pasando al siguiente tema, si os parece bien. Y empecemos a hablar de las últimas novedades que se han empezado a ir del Resident Evil Mercenaries. Y nada, lo último que hemos estado sabiendo es que han incluido lo que ya comentábamos, el modo multijugador, que ya venía en el anterior Mercenarios, con imágenes en 3D, y incorporará algunos modos de juegos creados para la ocasión, pero tampoco es más o menos lo último que sabemos hasta la fecha. ¿Qué os parece este modo multijugador y demás?
Bueno, también decir que, aunque era un secreto a voces, ya también ha confirmado a... Me parece que a Wesker y a Jill, ¿no? Si mal no recuerdo, ¿no? Como personajes, ¿no?
Sí, los han confirmado, pero vamos, sí. Es que...
Han presentado un tráiler que hay gente que dice que le gusta. A mí me parece un tráiler más. Y nada, las novedades que tú has dicho, pues, ¿qué podemos decir? Pues que si el modo multijugador funciona bien, pues sí, será jugable. Pero eso ya depende de Nintendo y de su... Y su sistema, y no sé, poco más veremos, porque este juego la verdad que no llama mucho a jugarlo ni a pillarlo de salida, pero bueno.
Hombre, ya le pegamos mucha tralla en el anterior programa. Yo creo que simplemente es decir que bueno, lo que se ha visto así en las nuevas imágenes, la pinta de Wesker tiene buena pinta, se ve bastante bien. Y gráficamente, no sé por qué, yo en los anteriores vídeos lo veía de una forma y ahora lo veo y se ve bastante bien, en comparación con sus
hermanos mayores. Está más pulido el juego también, eso sí hay que reconocerlo, está más pulido.
Y bueno, pues será un juego pues, para echar el rato, para jugar, echarse su partidilla rápida, que para eso es para lo que está diseñado una portátil, no lo olvidemos. Es para jugar un rato, desconectar y volver a jugar cuando tú quieras. Y para eso este juego va a ser perfecto. O sea que...
Yo creo que el punto fuerte va a estar en el multijugador. Pero no solo por el hecho de jugar con alguien y eso, sino por las combinaciones de personajes que podemos ver y eso. Por ejemplo, Jill y Claire, Chris y Leon... yo qué sé, pues Wesker y Hank.
Sí, pero por ejemplo en Resident Evil 5, la última versión, teníamos también a Barry, teníamos a Rebecca.
Sí, pero por ejemplo eso, Jill y Claire, yo lo he puesto en el foro, es una cosa que siempre se ha querido ver, aunque sea en un minijuego, que realmente no tiene nada de historia eso, pero que siempre se ha querido ver juntas y tal y eso. Sí, luego los demás, pues yo creo que también puede ser interesante y eso.
Los crossovers siempre gustan a los fans, aunque claro, no tengan mucho que ver, pero bueno. Y siendo un juego así que no tiene historia ni nada, pues mira, puede ser interesante. Otra cosa que han comentado es que cuando salga el juego, creo que salía en junio, ¿no?
Sí, en junio.
El 10 me dijo el del GameStop el otro día que lo tenían para el, no sé, 20 de abril, puede ser.
20 de abril.
Bueno, tampoco te puedes fiar mucho.
No, es en junio.
La confirmación oficial es junio. Pues dicen que una de las cosas que traerá el juego será una demo jugable del Revelations, ¿no? Me parece.
Sí, pero malas noticias, solamente en Japón.
¿Solamente en Japón? Pensaba que era también en el resto.
Sí, de momento está confirmado solamente para Japón.
De momento yo creo que de final.
Oye, y una cosa, ¿y hasta ahora cuál es el listado de personajes disponibles? Porque yo lo de Leon me lo he perdido.
Ah, es verdad, pues sí, no, pero seguramente esté. No, pero tienes razón, si Leon no...
De todos modos, el elenco no es muy grande tampoco de momento, ¿eh? A pocos meses de salida del juego.
Hunk, Claire, Chris, Krause,
Jill.
Wesker y Jill.
Sí. Wesker y Jill, ¿no?
Nah, me imagino que al final habrá bastante.
Sí, al final meterán más gente, pero vamos que...
Yo me reitero a lo que dije en el anterior podcast, que estoy segurísimo que las DLC van a molar con este juego. Un DLC con personajes nuevos, lo mismo que han hecho con Marvel vs. Capcom 3, van a hacer con este juego.
Por desgracia me lo estoy temiendo.
Y yo estoy seguro.
No, pero a lo mejor me confundo, pero yo la verdad que no veo que las DLC vayan a funcionar en el mercado portátil, ¿eh? Les cuesta funcionar.
Este vamos, juego más aún, yo creo.
Exactamente, les cuesta funcionar en consolas de sobremesa con más una portátil.
Una cosa que es un extra ya de por sí, ampliado, digamos.
Todo el
y aparte, que es lo que dice Bertrand, que es un juego para echar un ratejo, solamente.
Pero que tú dale tiempo al tiempo.
No, sí, pero sí, yo no te lo discuto, pero que no creo yo que eso tenga mucha vida, mucho futuro en una consola
portátil. Pero a la que tengan un 10% de beneficio, claro, les va a valer.
Bueno, pero si de 100 personas 10 tontos lo compran, pues ya para mí es un fracaso.
En serio, como habéis dicho antes, seguramente Claire y... Uy, Claire no. Rebecca y Barry acaben saliendo, pero eso es fijo, que son personajes DLC.
Pues fijo, te digo yo a ti que yo no los pillo.
Yo tampoco, si por jugar no, con ellos
no,
en...
Yo no voy a pillar ni el juego.
Yo en todo caso, si fuera ellos, pondría a Claire, por ejemplo, que no está en el 5 ni en el 4.
Bueno, pues entonces ya sabemos que cuando tengamos que hacer el análisis de Resident Evil Mercenary, en Roberto no participa.
Yo ya lo he dicho que me estoy esperando a comprar la consola cuando salga el juego. O sea que para junio me compro.
Espérate, a ver qué pasa.
Yo creo que de los primeros DLCs seguramente sea la Jill Rubia, ya que nos han metido a la de la PSAA. La Jill Rubia seguramente también caiga como DLC. Me lo estoy temiendo. Y si no...
Le pueden dar por culo. Mientras que salga la otra... Bueno, si es igual, vamos, si pones la rubia y la otra no, pues...
Sí, por cierto, que están comentando mucho en el foro el tema ese, de que le están cambiando la cara a Jill, ¿no? En los cientos bocetos que estás saliendo, tanto para sí. El escenario como para el...
La están cagando.
Tan distinta, ni... Dicen que sí. Si ves las de unos juegos a otros, es que no se parece nada. Es vamos, que... tiene el aire ese, pero...
Pero yo también lo que le digo al personal. ¿Vosotros acordáis de la cara de Chris Redfield cuando salió el primer tráiler de Resident Evil 5, que nadie sabía quién coño era? Pues esperad que salga el juego y ya veréis cómo es la cara, porque esos son bocetos.
Hombre, yo qué quieres que te diga, yo antes, en la primera imagen que vi de Jill en Resident Evil Revelations, digo yo, ¿qué coño es esto? ¿Esto es Carmen de Mairena recién desmaquillado o qué? Ahora mismito, no sé, ya a mí, ahora mismito Jill, pues por lo menos ya me parece Jill. O sea, ya me parece por lo menos una chica, que quieras que no es un avance.
Dejando a un lado ya el tema de los mercenarios, vamos a pasar al último bloque de esta primera parte, antes de pasar al tema musical. Y en esta última parte vamos a hablar de una noticia que sí que está dando bastante que hablar, que es del nuevo Resident Evil Operation Raccoon City. Y vamos a despotricar un poquillo todas las novedades que han salido y sobre todo ese tráiler que han salido en estas últimas semanas.
Bueno, pues como diría Eduard Punset, es una mezcla de todo, ¿no? Es un han cogido aquí una mezcla de todo el universo de Resident Evil y nada, nos van a presentar un modo multijugador de 4 personajes, que ahora mismo me vais a perdonar, no me acuerdo de sus códigos clave. Y se nos presentan estos 4 hombres, o mujeres, o lo que sea, en Raccoon City, con la llegada de Leon a Raccoon City, el T-90, se ha visto un teaser donde se ha podido ver todo el apogeo, todo el caos que rodeaba la ciudad. Y la verdad que yo solamente decir que de la poca información que hay, que han dicho que el juego está un 45%, que está avanzado, hay que reconocerlo, que yo creía que iba a estar más verde, solamente decir que aunque no sea un producto oficial, yo le tengo buenas esperanzas porque lo lleva a cabo la compañía Slansys Games, que ya como hemos dicho es una compañía que trata muy bien el juego online, que ha llevado la saga Socon en PlayStation, y por ese lado sí estoy conforme, porque yo sé que es una compañía que va a tratar muy bien esa modalidad de juego y la va a saber cuidar y sobre todo escuchar al usuario, siempre y cuando Casco no se meta por medio. Eso también hay que reconocerlo.
Que se meterá,
exactamente.
Bueno, yo sí. Destacar 3 aspectos que me han llamado poderosamente la atención. Por un lado, que dicen que la historia, ¿no? El argumento del juego transcurrirá durante la primera parte del contagio de Raccoon City, ¿no? Cuando la parte precisamente en la que llega Leon, que vimos al comienzo de Resident Evil 2. Pero también han comentado que será algo en plan alternativo, o sea que no, en principio parece que no va a ser canónico, que tomará los elementos que surgieron en ese momento, pero que se podrán entremezclar, podrán morir personajes, aparecerán guiños que no tengan que estar allí y cosas así raras. Eso por un lado. Por otro lado, que también han comentado que el juego va a ser fundamentalmente un juego de acción. O sea que yo creo que quieren hacer algo parecido a un Left 4 Dead, a un...
No, pero Mercenarios. En tercera persona, Left 4 Dead en primera persona.
Bueno, pero me refiero a que será más o menos la misma idea de...
Sí, pero personas disparando.
O bueno, pues en vez de Left 4 Dead...
O Resident Evil 4 mismo, sin embargo, o 5.
O el Dead Rising, ese, sí, ¿no? Sí.
Y luego, por el tercer punto que comentaba era que tendrá o multiplayer o juego offline, que yo creo que eso va a ser la gran baza y lo que quizá haga que este juego sea tan bueno o tan malo.
Bueno, antes de que sigamos hablando del tema, voy a poner a los oyentes un poquito en situación. En Raccoon City nosotros nos darán a elegir entre cuatro personajes, que son Vector, Birdwhite, Bertha y Spithri, que somos miembros del USS Team, que es Umbrella Security Service, y es un escuadrón militar enviado por Umbrella para eliminar pues todo rastro, prueba que involucre a la compañía en catástrofes y demás. Entonces, pues dependiendo del personaje que elijamos, pues tendremos unas características o otras completamente diferentes.
Que si os dais cuenta, es, perdón con la palabra, es una gilipollez, porque luego va una bomba atómica a la ciudad, tengo que recordarlo, y eliminan todo a habido y por haber.
Es básicamente a vosotros cuatro, tirad para Raccoon City, que como los que van al matadero. Pero bueno, yo sinceramente con este juego no tengo demasiadas esperanzas, o sea, simplemente para pasar un rato cooperativo, entretenido, pero ni como Resident Evil, ni siquiera... Como juego de acción, de momento, me está llamando demasiado la atención. O sea, no tiene mucho sentido. Unas declaraciones decían, dice, si en algún momento en los Resident Evil clásicos decías, qué lástima no tener un arma más grande aquí en estos momentos, y que eso es lo que van a dar, digo yo, sinceramente, ¿a qué fan le has preguntado? Porque la gracia de los Resident Evil clásicos era ir... Tener que jugar a ser Messi, Ronaldinho, Zidane, esquivando zombies para no gastar munición, porque como puede pasar en algunas situaciones, llegabas a un jefe, estabas sin munición por matar a todo bicho viviente que hubiera por ahí perdido, sin necesidad, y cuando llegas al jefe, pues a ver cómo lo hacías, o con el cuchillo o prueba. Sinceramente, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que básicamente, más allá del cooperativo, no tengo ninguna esperanza puesta en este juego.
Sí, pero es como lo que hablamos todo. Yo soy una persona muy crítica y vosotros todos lo sabéis. Me encanta criticar algo que no me guste. Pero también te tengo que reconocer que es que solamente se ha visto un teaser. Ya está. No se ha visto nada más. No sabemos qué novedades van a meter. Que no sabemos qué sorpresas nos pueden incluir. No sabemos qué modalidades de juego va a tener. No sabemos nada. Sabemos muy poco del juego. No podemos decir, es que no tengo esperanza. Yo sí tengo esperanza... Ya te digo, porque es una compañía que escucha a los usuarios primero y tienen un muy buen potencia online, muy buena, mucho cuidado, respeto, sabe escuchar, y yo lo que digo, vamos a dejarlo trabajar, vamos a ver qué nos presentan, que después nos presentan un producto malo, yo voy a ser el primero que lo va a criticar, que después presentan un producto bueno, pues es una sorpresa que nos vamos a encontrar, y sobre todo que Capcom no está programando, lo que es una empresa fuera de su dominio. Bueno, su dominio. Sabemos que pertenecen a ellos, pero no lo están llevando ellos. Y yo por ahí veo una pequeña pizca de esperanza.
Sí, pero el productor es el productor. Y si dice que hay que hacer tal cosa, pues hay tal cosa. A mí, en el sentido ese, me ha llamado poderosamente la atención que cuando salió la noticia hace unos cuantos días, una semana me parece, la gente, bueno, empezó a crecer el hype en el foro diciendo, oh, qué juegazo, qué chulo, conforme iban saliendo las noticias de lo que tendría el juego, y ha sido salir el teaser y de pronto toda la gente que lo alababa se ha puesto al contrario, es decir, ya no le gusta tanto. Ha pasado algo justamente al contrario que con el trailer este del Dead Island, ¿no? Que cuando salió la gente ya ponía el juego como un más hype. Y después, cuando se han ido viendo cosas del juego, la han puesto al contrario.
Pero eso es, perdona que te diga, pero eso para mí son los fanboys, tío. Porque a mí me sorprendió, y al igual que tú, y igual que mucha gente, el teaser del trailer de Dead Island. Pero nosotros no hemos visto nada del juego. Y lo vuelvo a repetir, es que es un teaser. Es que tú a un teaser no le puedes pedir otra cosa.
sinceramente, de todas maneras, con las informaciones que han salido, es que ahora mismito tampoco me llama demasiado la atención. O sea, luego si lo cogen y lo reconducen muy bien, pues vale, oye, es una sorpresa que, coño, has dicho tú, joder. Pero la primera impresión, que es muchas veces lo primero que cuenta, es, para mí por lo menos, desalentadora. Es exactamente el mismo proceso que con el Devil May Cry este que están haciendo nuevo los de Ninja Theory. La primera impresión es que es desalentadora.
Mira, aunque sea un ejemplo muy distinto a lo que voy a decir, pero Bertrand tiene que estar de acuerdo conmigo, cuando jugamos por primera vez a la demo de Uncharted, ¿qué fue lo que dijimos tú y yo del juego?
No nos gustó nada.
Sí, le di un que no nos gustó absolutamente nada. Y para mí, hoy en día, es uno de mis 5 juegos favoritos. Sí,
sí. ¿Qué es lo que te digo? Es que la primera impresión cuenta muchísimo.
Pero es que también, es que si vas a sacar un juego de alguna forma, pues la primera vez que lo saques tienes que llamar poderosamente la atención sobre ese juego. Si nada más salís, si la primera vez que sacas la primera información, las primeras imágenes, ya te tira para atrás, pues que despidan al responsable de marketing de la empresa porque no sabe hacerlo, vamos.
Hombre, de todas formas, chicos, yo no sé vosotros, pero a mí yo creo que la han enfocado un poco mal, porque he leído algunas cosas que me parece a mí que no me van. Si se llevan a cabo al fin, a mí, por mi parte, no me van a gustar casi nada. O sea, puedo comentar, por ejemplo, Vector usa un camuflaje. Y en una parte de
camuflaje óptico, ¿no?
Sí, un camuflaje óptico y llama la atención de los zombies para luego usarlos contra los otros. Otro también dice que se puede intentar disparar también a los otros soldados para manipularlos y hacerlos sangrar. También hay una escena donde uno usa a un zombie de escudo humano. Son cosas que yo creo que está mal enfocada. No sé qué opináis, pero yo.
Sí, yo creo que también.
Pero no que yo creo que.
Sí, perdón, no es que estén mal enfocada, es que te están presentando que a lo mejor este juego tiene distintas modalidades de online. Puede ser un todos contra todos, 4 personajes contra los zombies, los zombies contra los personajes. Un refrito horroroso. Y te están mostrando partes de lo que te van a mostrar. Porque ya te lo digo, y no me pillo los dedos. Esta compañía no solamente te va a presentar un cooperativo de 4. Te va a presentar un cooperativo de 4 y ahora con distintas opciones de modo de juego. Como un ya juego Samuel, online.
Pero sí, la compañía es buena, pero tiene la gente que lo mueve, que al fin y al cabo que es Capcom, y al final van a tener que hacer en gran medida lo que ellos digan. Y yo creo que cuando me refiero a que lo han enfocado mal, yo hablo ya como fan y por lo que me hubiera gustado ver, que es 4 supervivientes intentando sobrevivir más que a tiros todo el rato. Hombre, usando camuflajes,
sí, pero para eso ya tuvimos la saga Outbreak, que yo lo digo muchas veces y lo repetiré siempre, que era una buena idea pero que se confundieron de plataforma. Ese juego tuvo que haber venido ahora
exactamente,
pero no terminó de cojar.
Yo recalco lo que he dicho hace un rato, que desde el momento que la empresa ha dicho que la historia, el argumento va a ser algo alternativo, pues ya yo creo que ya nos tenemos que quitar de en medio a los puristas de Resident Evil.
Porque exactamente.
La gente que quiera ir a ver un Resident Evil no lo va a encontrar. Es que yo estoy seguro que no va a ser un Resident Evil. Es decir, va a ser un juego, posiblemente esté muy bien hecho, porque la compañía que lo hace es una compañía que hace bastante juegos buenos. Pero va a tomar elementos de Resident Evil, va a tomar que si Raccoon City, que si Leon, que si Zombie, que si el Mr. X, todos los elementos que conforman el juego en sí, los va a mezclar y va a hacer un juego de Metal Zombies.
Yo no me refiero a que siguieran la temática del Resident Evil original ni.
Sí, a ti no te ha gustado lo que es el juego en sí.
No. A ver, el juego está bastante bien. Lo que a mí no me ha gustado es que se podría ver, no tipo Outbreak, pero, o sea, tipo como está, de acción y demás, pero más realista. Sin camuflaje, sin.
Sí, en ese.
Más en plan supervivencia que arrasa con todo lo que veas. Es que
claro, supervivencia que arrasa, pero algo más creíble, sí, pero... más claro. humano.
Pero yo creo que eso no lo han puesto porque quizás le quitaría dinamismo al juego.
Exactamente, es que no sabemos, ya lo voy a repetir, es que no sabemos nada.
Yo hombre, creo... el de Fordiz es más humano y no le quita dinamismo por ningún lado, quiero decir.
Pero por hacer el...
Left 4 Dead es una acción constante de mata zombie, mata zombie, mata zombie, y ten cuidado que viene el jefe gordo, vamos a cargarnos los cuatro, que si no estamos muertos. Eso es Left 4 Dead.
Sí, hombre, sí, para mí sí pinta bastante bien este juego. No digo que vaya a ser una obra maestra tampoco, pero hombre, también le he dicho a Beltrán, estoy un poco desconectado de lo que se ha dicho esta semana. De hecho, lo del tráiler me acabo de enterar cuando lo habéis dicho. Pero lo último que leí, eso sí pinta, yo creo que pinta bastante bien.
Bueno, ahora tenemos
pues
también
interesante.
El...
una ciudad, sobre todo es una ciudad amplia, así iba a decir tipo sandbox. No, tampoco hace falta que sea un juego de ese estilo, que puedes hacer de todo, pero vamos, que te puedas mover libremente y eso, y una ciudad bastante grande y eso.
Ahora también tenemos el Captivate, que seguramente presentarán algo, y donde han dicho que ya van a enseñar el juego casi listo, es en el E3. Pues se verá ahí ya podremos desprosticar o ponerlo por las nubes.
No, pero vamos, aún así, con lo poco que hemos visto y demás, a mí me gusta más que los últimos Resident. Porque no por la forma de juego y demás, pero sí la estética que tiene esa oscuridad, esa devastación, esa locura.
Sí, iba a decir, yo creo que también que puede tener un aire, aunque no sea un juego de terror puro, ni mucho menos, pero algo así, digamos, como el Survivor 1, que tenía pues como el toque ese de la ciudad devastada y así la oscuridad y... digamos como de el toque tétrico o así oscuro.
Hombre, es que siempre
no sé cómo escribirlo muy bien.
Es que siempre volver a Raccoon City es un,
claro.
un
es una gusto, gozada.
Una gozada y nos gustó en los Soul Break, nos gustó en cierta medida en los Chronicles.
Dos en el 3 también.
Claro, y pues siempre que te dan la oportunidad de volver y recorrer las calles, que ya muchos nos conocemos los distintos emplazamientos, pues mira, siempre tiene su cosilla.
Sí, y daros cuenta que, hombre, no, vosotros que habéis visto el tráiler, ¿qué tal de gráficos? ¿Qué tal está de gráficos y eso?
Es un tráiler, son CGI, o sea, no claro. se puede bueno, saber todo.
Seguramente tendrá un apartado gráfico bastante... A lo mejor no es de lo mejor de Play 3, pero bueno, pero...
A lo mejor han cogido el motor Havok que suele usar Capcom para su juego.
Es más tirando a... al Left 4 Dead y una vez que Left 4 Dead y Break, porque el número de personajes en pantalla no tienen tanta definición.
Claro.
Hombre, con que sea la mitad de bueno que Resident Evil 5 ya será bastante bueno. Resident Evil 5 técnicamente era una gozada. Sí. O sea que...
Para mí de los mejores juegos, gráficamente.
Yo creo que en ese sentido no nos podremos quejar.
¿Cómo bueno, resumiendo, que a ver qué es lo que pasa con este Operation. Que seguro que al fin y al cabo no lo vamos a comprar todo el mundo, vamos a echar buenos ratejos, sea de una manera o sea de otra.
Hombre, si el juego sirve para que nos podamos juntar cuatro y pasar un buen rato jugando, pues mira, objetivo cumplido.
Bueno, pues ya después de cerrar este tema y antes de empezar con el tema musical y la segunda parte de este podcast, Corby nos va a dejar. Y pues nada, Corby, despídete de todos los oyentes.
Bueno, pues ha sido un placer participar en este podcast, mi primer podcast.
Mini podcast.
Medio podcast.
Bueno, y lo dicho, espero volver a participar más a menudo y hasta la próxima.
Pues muchas gracias, Corby, y nada, que descanses y nosotros seguimos aquí al lío. Pues nada, chicos, ahora dejamos con el siguiente tema musical.
Hemos escuchado en primer lugar Still Down, que es el conocido tema de los créditos finales en la versión occidental de Resident Evil 1. Y después Baba Yetu, compuesto por Christopher Tim para Civilization 4, y que como muchos ya sabrán, ha pasado a la historia por ser el primer tema de un videojuego en ganar un Grammy.
Después de estos temas musicales que ha descrito Beltrán, vamos a seguir con la segunda parte de este podcast y vamos a hablar en este caso de esos otros, esos famosos otros de survival horror que ha habido a lo largo de los años a colación con el Resident Evil. Vamos a exponer los que más nos gustaron, los que nos impactaron y las opiniones de esos juegos que intentaron pues ponerle un poquito el camino difícil a esta saga de Resident Evil. Entonces, ¿quién quiere empezar comentando alguno de estas joyas?
Bueno, pues no podríamos empezar con otro que no fuera, para mí, es el rey del survival horror, mucho mejor que Resident Evil de aquí a Pekín, que es Silent Hill.
Suéltenos igual.
El primer Silent Hill para mí en PlayStation 1, aparte de ser un juegazo, para mí lo consideraría como una puta obra maestra. Perdón por la expresión, pero
Es que no tiene otra palabra. Es un juego que, sinceramente, daba miedo, daba respeto entrar en un sitio o salir de cualquier otro. Y le acompañaba una historia que a día de hoy es una de las mejores que se ha presentado en un videojuego. Lo tenía todo, terror, intriga y sobre todo para mí uno de los personajes más carismáticos como era Harry en busca de su hija Cheryl, y es una cosa que sinceramente a día de hoy es un clásico, se juega, ha tenido un remake, es un juego que por muchos años que pasen va a seguir impactando, sigue gustando y sobre todo que te lo pasas de miedo con miedo.
Hombre, yo me gustaría recalcar que, vale, siempre se ha comparado Silent Hill con Resident Evil, ¿no? En cuanto a... porque son, quizás, durante una época fueron los máximos exponentes del survival horror en cuanto a videojuegos. Pero son dos conceptos de juegos distintos, ¿no?
Efectivamente. Yo siempre lo digo.
Vale, comparten la base de eso, de que es un personaje que está en un entorno, ¿no? En un entorno y tiene que sobrevivir al horror que le envuelve, de ahí el nombre del género.
Sí, pero aunque fueran géneros bueno, dentro del mismo género distinto, a mí lo que siempre me ha gustado de Silent Hill es que no tenía que seguir una historia, que sí, que lo veíamos, por ejemplo, en el Origins, después en el 3, que tenía correlación, pero, por ejemplo, veíamos otro, bueno, que para mí ha sido la mejor parte de Silent Hill, que es Silent Hill 2, que todos recordamos que esa historia sí que tenía profundidad. La primera tenía bastante, pero es que la segunda, yo creo que es uno de los juegos que más he jugado en PlayStation 2. Es que, sinceramente, te transmitía todo lo que el juego quería. Te transmitía el miedo. Una historia de que tu mujer ha muerto y de la noche a la mañana te llega una carta de ella que te espera en Silent Hill, en su lugar especial. Y es una historia que te enganchaba de principio a fin. Era una historia que te dejaba con los pelos de punta.
La verdad es que ahí le gana por partida triple a Resident Evil en el cuidado y labor, sobre todo de los personajes secundarios. Le daban bastante más alma, bastante más carisma, bastante más intriga, el por qué estaban allí. Te hacían cuestionarte prácticamente todo de cada personaje.
Pero de carisma no sabría qué decirte, pero sí los
profundizó. A carisma me refiero a una personalidad propia diferente de todo, sí, bueno, de cada sí. Personaje.
Hombre, yo creo que a nivel de historia en general sí es mejor. Incluso a lo mejor a mí mismo me gusta más la de Resident Evil porque te engancha más, porque es una historia seguida y tal y eso. Y pues yo siempre lo he dicho, Resident Evil no son malas historias, ni mucho menos, pero tampoco... la mayoría no los veo tan buenos así. La gracia está, yo creo, en la conexión de lo que es la historia global. Y Silent Hill, eso tiene unas historias particulares muy, muy buenas, muy elaboradas y...
Sí, sí, y además que te presenta unos personajes que a lo largo de los años siguen ahí, como por ejemplo el Hombre Pirámide. Que el Hombre Pirámide, para mí, es uno de los enemigos recordados de siempre.
Enfermeras.
Exactamente, las enfermeras, el Hombre Pirámide, los bichos estos voladores que había en el primer Silent Hill, que sigo sin saber lo que eran.
Los niños también, los niños zombies.
Exactamente, es que es totalmente distinto a Resident Evil. Es un miedo que de verdad te hacía disfrutar, te hacía vivir, y lo que es mejor, que es que ibas a por más. Terminabas uno y dices, pues ahora voy a por el segundo final, a por el tercer final, a por el cuarto final y a por el UFO. Es que te enganchaba.
Sí, eso de jugar con los dos planos, ¿no? De la realidad, del Dark Side y el normal, que todo se volvía ahí como oxidado y oscuro.
Sí, sí, sí.
Y todo cambiaba en cuanto pasaba eso. El hecho de que, mientras que en los primeros juegos fue una especie de limitación técnica, ¿no? El tema de la niebla que envolvía el pueblo.
Sí, así es.
Pero aún así, el ambiente que te creaba era sobrecogedor en particular. Y lo que has comentado, la profundidad argumental del juego y el terror psicológico que expedía era abrumador.
Bueno, otro, para cambiar un poquito de juego, otro survival que hay gente que no le ha gustado, pero los que sabemos apreciarlo, también lo hemos pasado canutas con el juego, que es, si algunos reconoceréis, que es la saga Siren, una saga así japonesa como sí. de un pueblo que pasa algo, hay un sacrificio, vienen demonios y todos sus habitantes se convierten en una especie de zombies. No son zombies, pero
zombies
son
zombies almas caminantes.
Exactamente.
Podemos llamarlo.
Y es más que son almas caminantes que además acojonan y bastante.
Sí, la verdad es que es un juego del que se recibieron muchas críticas por su, más que nada, su jugabilidad, que la verdad hay que reconocer que es bastante tediosa.
Malísima, malísima.
Sí, sí, bastante tediosa, pero del que salió una versión en PlayStation 2 y luego
una especie de remake, sí.
Sí, luego con la llegada de PlayStation 3 y salieron en su contenido descargable este Siren Blood Coast. Y viendo que tenía buena recogida de descargas y demás, lo sacaron en formato físico a un precio de 29 con algo, me parece.
Además, ese remake llevaba una mezcla de las dos entregas que aparecieron en PlayStation 2. Y yo no sé, Roberto, si tú te acordarás, que a mí una de las peores escenas que he pasado en ese juego es cuando tú controlas a una niña pequeña, que después la controlas también en un hospital, pero la controlas en una casa. Sí. Una casa donde hay una familia al completo que están poseídos, están por la casa totalmente a oscuras. Tú, con una vista en tercera persona, digamos por telequinesis, ves lo que hacen, lo que dejan de hacer.
Y sí, a ese parte pantalla sí. Y puedes.
Estás tan agobiado de que sales al pasillo y puede que te veas a la madre por el pasillo o en la cocina y que de repente se da la vuelta, que de repente te ve, te persigue. Es que buscas un escondite enseguida y me tengo que esconder donde sea, coño, porque me van a pillar y me van a reventar.
Es que te mantiene el corazón en un vilo porque... Sí. Y más sobre todo cuando, como tú bien dices, Samuel, vas con la niña, que la verdad es que es el personaje más indefenso, ¿no? Con nosotros puedes intentar golpearles con algo y demás.
Porque aparte también el juego tiene un montón de puzzles, que algunos son muy difíciles. Algunos son de coger una llave y ahora vete para el otro lado del mapa y ahora pasa por detrás del chivito sin que se dé cuenta y pasa por delante de otro sin que se dé cuenta y pasa al lado de uno que está durmiendo. Es que es una tensión constante.
Sí, es una tensión. O sea, ya desde el principio, desde que empiezas con el chico joven que tienes que huir y te escondes en un armario y ves a pantalla partida cómo está...
Exactamente.
Era ese zombie alma buscándote y ves que se acerca y que... Buah, buah, buah.
Es un juego que te da lo que tú le pides. O sea, es un juego normalito, pero te da un susto y te da un momento de acción.
Te digo, ese juego, ponerlo a las 12:30, 1:30 de la mañana, con todo a oscuras y tú solo en casa...
Sí,
acojona. Cuidadito, que te acojona bastante. O sea, aunque... Bueno, y aunque estés media familia en tu casa, o sea... Que si queréis pasarlo mal con un juego, este es el juego. O sea, ni Silent Hill, ni Resident Evil. O sea, este acojona bastante. Acojona.
De todos modos, estamos hablando de juegos así más o menos recientes de survival horror. Y yo creo que no podríamos pasar por alto quizás el que sirvió como precursor al género, ¿no? El survival horror, que no es otro más que Alone in the Dark. Alone in the Dark, que salió, pues creo que fue por el 92 y partía de la misma base que parte Resident Evil y Silent Hill. No sé si os acordáis del argumento, ¿no? Era una mansión que parecía estar habitada por una fuerza maligna, ¿no? Y van un par de investigadores. Y entonces el jugador escogía entre... O el investigador, que se llamaba Edward Carmi, y que ya sería, digamos, el protagonista de todas las entregas posteriores. O la chica, que era Emily Hardwood. Y nada, pues el juego era pues eso, tú estabas solo en la mansión y pues tienes que ir resolviendo una serie de puzzles, aparte de enfrentarte a zombies y a una serie de criaturas y digamos semijefes de fase, porque te iban surgiendo. No sé si os acordáis.
Yo es que a Long Day Dark la verdad que lo cogí muy tarde. Solamente jugué, me parece, con una versión de PlayStation 2 y me parece que ni me acabé el juego.
Yo al 4 solo también. Y a la demo del último.
Sí, del último aparecido en PlayStation 3 y en Xbox, sí. ¿No? Sí.
Es que quizás fue a partir precisamente del 4 cuando la saga esta empezó a decaer sobremanera.
Yo al primero no he jugado, sí he visto lo que son capturas y vídeos del juego. Y es que en verdad fue el primero que... que introdujo el género, pero se le atribuyó el nombre Survival Horror a Resident Evil, fue quien dio a conocer el género.
Sí, es que prácticamente todas las mecánicas que se ven en Resident Evil, incluso más que en Silent Hill, están basadas en este juego. Dos personas en una mansión, es que es una mansión, rodeados de zombies y que tienen de ir resolviendo puzzles, que si coger llaves, que si manipular tal objeto, que si tal y tal y tal. Y yo creo que era, vamos, es totalmente análogo a lo que se ve en los juegos posteriores.
Pues sí, también me gustaría a mí hablar, que para no hacer este debate tan tan pesado, a mí me gustaría que me dijerais momentos de videojuego de survival que de verdad os hayan cojonado, os haya hecho pasar mal. Y para romper un poquito el hielo, yo de verdad no recuerdo otros, digamos, primeros 10 minutos más acojonantes en mi vida que los que pasé con el primer Dead Space. Los 10 primeros minutos de Dead Space son para enmarcarlos en un cuadro. Enemigos por todos lados, luces fuera, no tienes ni una puta arma, una música acojonante, unos efectos especiales despamparantes y tú corriendo como un loco para que no te cojan esos bichos. Es que eso fue, de verdad, una experiencia brutal. Quien lo haya jugado sabe a lo que me refiero. Hasta la escena que llegas al ascensor, que te persiguen los necrófagos o como coño se llamen.
Necromorfos se llaman.
Necromorfos, como exactamente. Yo de verdad que lo pasé fatal.
Dead Space es bastante, bastante opresivo. O sea, es un juego de... Es lo que Resident Evil 4 y el 5 podrían haber sido, pero no han sido.
Sí, pero en concreto esos 10 minutos, esos comienzos de la historia, cuando empiezan a aparecer los enemigos, que es que Isaac Clarke no tiene ni una sola arma, que tienes que salir por patas, de ya. Verdad, que es para echarse a temblar, vamos.
O cuando a mitad del juego te persigue un monstruo que no puedes matar, cuando lo revientas se regenera, y tienes que estar huyendo de él todo el rato, constantemente.
Sí, bueno, pero ya te digo, es distinto, ya estás más metido en la aventura, ya tienes munición, tienes armas, pero es que esos 10 primeros minutos eran agobiantes. De sí, decir, pero por Dios, quiero un refugio, quiero meterme en algún sitio, aunque sea pues, en una esclusa, y me lleno de mierda, pero me quiero esconder.
Pues en el 2 empieza más o menos igual. A oscuras totalmente, pegándote unos sustos que te cagas, y cuando ves a uno que te aparece, vamos, vuelas.
Sueltas el mando.
Yo creo que ya sí ahí cabría distinguir en el género survival horror dos aspectos importantes, ¿no? Que el juego se base, no sé cómo explicarme, que el juego se base en darte sustos, o el juego se base en ofrecerte una especie de terror psicológico, o que te dé miedo seguir avanzando, pero no por el susto en sí, sino por la propia atmósfera, el ambiente que desprende esa fase, ese escenario donde te encuentras. Y en ese aspecto, yo creo que de momento ninguno como Silent Hill ha conseguido ofrecerme ese miedo de decir, joder, que voy a entrar aquí y que no sé lo que me va a pasar, y que oigo sirenas a lo lejos, la radio que no para de sonar, y te crea una cierta inquietud que...
Pues eso es lo que me pasa a mí en el Dead Space, porque vas a lo mejor por un pasillo a oscuras con poquísima munición y solamente oyes la respiración del tío. Que ya solamente con ese sonido ya...
Sí, pero ya, es lo que dice Bertrand, que por ejemplo Dead Space asusta mucho, pero está más ambientado a la acción. Tienes sustos, pero tú te puedes defender de esos sustos. En Silent Hill muchas veces a lo mejor ibas con un palo.
Sí. Que no tiene sustos como puede tener Dead Space o Resident Evil.
Alguna había también, ¿no? Yo creo.
No, pero no tampoco mucho, tanto pero... que te salte un perro por la ventana o que te diga, hostia. No es demasiado, es más un terror psicológico, y ese tipo de terror pues no se ha visto en muchos survival horror.
Es cierto.
No, pero bueno, en Dead Space en el primero no tanto porque el personaje aún está sano, pero en el 2 hay bastantes escenas tipo como en Silent Hill, que ves cosas bizarras, el tío...
Sí, que el tío pierde la cabeza, digamos, ¿no?
Sí, hay, por ejemplo, al principio vas en el ascensor tan tranquilo y de golpe se queda el ascensor parado con las luces. Y de fondo empiezas a oír la cancioncita del primero... Esa que canta, que parece una nana.
También.
Y no te puedes mover y ves que empieza a salir la cara de la novia muerta dentro de la oscuridad.
Sí, es cierto, tiene puntos.
Es eso, tiene puntos que te quedas.
Después, vale, también, después también podemos hablar de otros survival que se han quedado en el camino o que no, o que la verdad que no han cumplido con las expectativas. Y a mí me recuerda, si no creo que os sonará, la saga Obscure, que estaba ambientada así en el tipo de estas peliculillas de estas de jóvenes, que tipo Scream, tipo tipo uy, que viene un bicho al instituto, vamos a matarlo. Pero bueno, juegos de mediación, medio de terror, que se quedaba a medio camino, ni te daba susto ni te gustaba la jugabilidad ni nada, eran juegos que pasaban con más pena que gloria, la verdad.
Sí, pero la saga Oscura, si os acordáis, si habéis visto la película, a mí me recordaba sobre todo el inicio un montón a The Faculty.
Sí, sí, es totalmente igual, es casi idéntica, o sea, pero el juego era malísimo.
Sí, pero lo bueno de ese juego, si os acordáis, es el primer juego en el que jugabas a un juego de terror, un survival horror.
Sí, cooperativo.
O sea, era la primera vez que podrías estar con alguien en ese terror, ¿no? Y yo creo que pasó sin pena ni gloria. Bueno, sí pasó. O sea, quiero decir, conocido es y sí ha tenido su parte de éxito. Pero por eso, por el multijugador, ¿no? Era algo novedoso. O sea, ¿quién no hubiera querido en Silent Hill o en Resident Evil si hubiera estado mejor implementado estar ahí con alguien, ¿no? Explorando y demás. Sí.
También tenían puntos de terror. A mí al menos me pareció la primera entrega de Bioshock. Un juego en primera persona que vas a Rapture. Te encuentras una especie de zombies, por decirlo así, de algún modo, y ves todo. No era un juego que te diera mucho susto, pero sí te metía en ese ambiente tan claustrofóbico como es estar debajo del mar, en una guerra civil, que sí, haya pasado de todo, que ves imágenes de fantasmas, ves lo que ha ocurrido, lo que ha dejado de ocurrir. Aunque era un juego tipo shooter más ambientado a la acción, pero
no, pero la verdad es que aunque no se le ha encuadrado en el género de survival horror, yo sí creo que tiene bastantes elementos de survival horror el Bioshock, tanto el 1 como el 2.
Sí, pero más el 1 que el 2 todavía. Sí,
¿y cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el juego de miedo de PC que ibas en primera persona? Es que no me acuerdo. Que salía una niña tipo
de Ring. Alma se llama la niña. ¿Cómo se llama el juego?
El Fear.
Ese sí, sí.
Ese es más en plan terror japonés. No sé yo si se podría encuadrar como survival horror, porque más shooter.
Hombre, al inicio caje te daba, ¿eh?
Sí, da caje porque aparece la niña estilo Ring y todo, pero yo no sé si
encuadra. No te puede mover, te lanza por el aire.
Pero no sé si encuadra en los cánones de una persona que se encuentra en un lugar extraño rodeado de enemigos.
Hombre, incierto. No creo que no encuadra ya solo por el mero hecho de que es en primera persona, ¿no? También.
Hombre, yo ahí sí incluiría en el género de survival horror al Doom 3, por ejemplo. No sé si lo habéis jugado.
Sí, cierto.
El Doom 3 es un survival en toda regla. Vale, se vendió como un shooter por la herencia que tiene. Pero vamos, tú vas con tu linterna por escenarios súper oscuros y rodeados de demonios y todo tipo de criaturas. Y yo, bajo mi gusto, es un survival horror en toda regla. En primera
otro juego que se queda así a medio camino, no sé si alguno de vosotros lo habéis podido jugar, es Eternal Darkness, que salió en GameCube. No sé si os sonará. Era...
Sí, lo he dicho yo antes. No he jugado, pero me han dicho que es muy bueno.
Sí, es muy bueno, pero es un juego que se quedaba lo mismo que Oscure. Se quedaba a mitad de camino, se quedaba.
Sí, como juego de terror no era.
Sí, pero tenía muy buen argumento, tenía sí, varios puntos de miedo, de intriga, pero no te llegaba a asustar nunca. Era un buen juego, pero se quedó corto para mi entender.
Sí, la verdad es que cuando fue el boom de los survival horror, empezaron a salir un montón, y hasta la actualidad, que según parece no ha habido mucho, hasta que ha llegado uno que tampoco podemos dejar de mencionar, que es el Alan Wake. El Alan Wake ha sido quizás el último,
cierto.
El último gran juego. Sí. Que quiera o no, pues está inspirado en este género del que estamos hablando.
Mucha acción, no te daba mucho susto, lo justo y necesario. Pero la verdad que Alan Wake lo que tenía era y tiene una muy buena historia.
y un sí. gran ambiente también claustrofóbico sí. y que no sabes lo que te puede aparecer en cualquier lado y que vas con la tensión encima todo el rato.
Y lo que es mejor, un final abierto, sí. que eso es muy bueno. Una buena historia, pero con un final muy abierto.
Sí, es una historia tipo Stephen King, pero trasladada a los videojuegos.
Cierto modo es que, no sé, ha habido tanto survival horror que nos podemos tirar horas analizando.
Sí. Yo, antes de terminar ya esta sección y casi, digamos, el programa entero, me gustaría reseñar que este género no solamente se ha quedado en los videojuegos, sino que también podemos encontrar bastantes ejemplos en el ámbito cinematográfico. Sin irnos más lejos, por ejemplo, una de las películas que más ha inspirado y más ha tomado elementos de survival horror es la de Alien. Sobre todo la primera de Alien, ¿no?
Cierto,
un
cierto.
Un grupo de personas en una nave, una criatura que las va...
El octavo pasajero.
Exactamente. Otras películas, por ejemplo, no sé, Predator también tenía... bastantes elementos de survival horror. Una que claramente es survival horror, que es The Thing, la de Carpenter. Y así muchas, no sé si recordáis alguna más que pueda encuadrar.
Pues ahora que lo recuerdo, pues hay muchas, porque ya hoy en día, sinceramente, las películas de terror han pasado a casi risa, ¿no? pero bueno, también pero tenemos ahí... por ejemplo a Rec, la española Rec, que
también podría entrar sí, en ese género.
Sobre todo con el último personaje ese, el aguilucho, que salía. Oh, joder, qué mal lo pasaba uno.
Oye, ¿y en el futuro qué tenemos así a la vista como nuevos posibles survivals?
En el futuro está la cosa jodida, porque...
Vamos, desde la nueva generación, quitando a Alan Wake.
Hombre, Resident Evil dice que quiere volver a sus claro. orígenes.
Yo al Revelation le veo en ese aspecto le veo bastante...
No, yo no lo veo. Yo lo que veo es que...
Space, además. Vamos, yo no he jugado Death Space nada más que las demos, pero...
Yo lo que veo es que a lo mejor que... en el 6 decían que iban a volver a los orígenes. A mí Revelation me parece medio juego de acción, medio juego de terror. Sí. Y lo que tenemos en el futuro es poco. O es Está Silent Hill. Exactamente. O es el nuevo Silent Hill, o es un nuevo Resident Evil, o vete tú a saber.
Sería un buen detalle que precisamente el juego que dio nombre a este género y que después lo abandonó de forma tan cochina, como suele decirse, que fuera el que de nuevo la renovara y diera un giro, ¿no? Que nos hiciera volver a la época dorada del survival horror de alguna forma.
No, tendrán que buscarle la manera, un reboot de alguna saga que esté perdida o conocida. Pero, sinceramente, lo que decís vosotros, el futuro pinta muy mal y esperemos que algo tengan, porque es un género que siempre ha gustado y siempre gustará.
Bueno, pues para comenzar con las despedidas, como no, despedimos primero, en primer lugar, a Beltrán. Bueno, Beltrán, pues un placer haber estado aquí contigo en este noveno programa, esta vez como presentador de él. Y pues nada, coméntanos.
Pues que, bueno, lo primero es decir que lo has presentado muy bien y ya tengo un suplente para cuando no pueda yo presentar. Y nada, que espero que a la gente le haya gustado, a pesar de los evidentes problemas técnicos que hemos tenido. Y pues bueno, pues a ver si ya para el próximo programa pues no sucede nada raro y podemos hacer el tan esperado especial de Resident Evil 2.
Sí, por circunstancias esperemos que nuestro querido público sea comprensivo, pero hemos creído conveniente hablar de las últimas noticias que había de los juegos, ya que Resident Evil 2 no va a variar su historia.
Uh-huh. Y nada, pues aparte de eso, pues nada, que... Me despido de todos vosotros y hasta la próxima vez.
Pues bueno, para continuar con las despedidas, vamos con Samuel. Pues nada, Samuel, como siempre, un placer y hasta la próxima.
El placer es mío, como siempre. Y nada, pedirle disculpas a nuestros oyentes que este programa ha sido muy rápido. Hemos tenido que cambiar el temario por las novedades y hemos cometido algunos fallos, pero bueno, ya nos prepararemos otros podcast mejor, pero vamos, ha estado muy bien, el presentador se lo ha currado mucho. El Bertram va a tener mucho trabajo por delante. Y nada, y un saludo a todos los oyentes, a mis compañeros, y nada, hasta la próxima.
Pues muchas gracias. Sí, la verdad es que hemos tenido poco tiempo de preparación, ya que hemos tenido que cambiar prácticamente, como quien dice, en el último momento, pero nuestro público es comprensivo y lo entenderá seguramente. Pues nada, seguimos con Ir, un placer y nada, nos vemos en el análisis del Resident Evil 2, si lo puedes compaginar.
Pues nada, eso, que se intentará compaginar. No prometo nada, pero no sé, a mí me gustaría estar, pero en fin, que ya veremos lo que deparará el destino. Bueno, ya, voy a cortar porque me estoy yendo por las ramas y me estoy sobrando.
Pues muchas gracias, Sil, y como comentamos, a ver si podemos compaginar y cuadrar todos los horarios, todos los integrantes para intentar hacer ese tan esperado y ansiado análisis de Resident Evil 2. Y pues bueno, por último vamos a despedir a nuestro compañero Eliminator, que ha sido un placer tenerle aquí por primera vez, por fin, ya que el otro día se quedó a las puertas, y nada, ha sido un placer.
Vale, pues igualmente, y nada, me alegro de haber podido por fin participar. Digamos, era una asignatura pendiente ya hace tiempo y nada, a ver qué tal sale después, cuando lo monte Beltrán, y ahora a pensar ya en el próximo, en el de Resident Evil 2, a prepararlo bien y a ver si podemos hacer un podcast memorable, como dijo Beltrán.
Sí, sí, la verdad es que preparado para ello vamos a ir de sobra. Y bueno, por mi parte, pues nada más, deciros que ha sido un placer llevar este podcast como presentador y nada, a la espera de poder cuadrar entre todos fechas para grabar el siguiente podcast especial que tanto anhelamos. Y nada más, desearos unas buenas semanas y hasta la próxima.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Adiós.
Pues muchas gracias, Corby, y nada, que descanses y nosotros seguimos aquí al lío.
¡Hala! ¡A tomar por culo, Corby! El placer es mío, como siempre. Y nada, pedir disculpas a nuestros oyentes que este pleno ha sido inesperado. Uy, perdón, este pleno, tío, que estoy de la política de perros.
Es que todo pasa. Cuando ha dicho este pleno, digo, ¿qué dice? ¿Este pleno?
¿De qué te ríes tú?
¿Qué pasa? Quita el mute.
¿Qué?
No se te escucha.
Ah, vale.
Es una despedida, ¿eh?
Ojo. Adiós, os quiero.
Venga, venga, en serio. ¿Te ha dicho algo, Roberto?
Ya, os quiero bien lejos.
Va tú, despídete.
¿Quién?
¿Tú? ¿Tú? Y nada, por mi parte, pues nada, queridos oyentes, espero que tengáis en cuenta de pero joder, tronco, me trago entero. Y nada, ha sido un placer y esperemos que en el Resident Evil 2 salga joder, tronco, es que no puedo, te lo juro. Bueno, y por último, vamos a ver, joder. Es que no puedo más, tengo un sueño, tío, que me muero, te lo juro. Y bueno, pues por mi parte, deciros que ha sido un honor llevar el podcast como presentador por primera vez. Y espero que os haya sido la madre que me parió, tronco. Joder. Y bueno, pues por mi parte decir que ha sido un placer estar esta noche una noche tronco, me cago en mi puta madre. Y bueno, y por mi parte, pues nada, decir que ha sido un placer estar en este noveno podcast como presentador y una noche más con todos vosotros. Y desead que hasta que grabemos el próximo podcast tengamos... Es que, cabrón, cabrón, la puta madre, que es valioso.
Toma 50.
Cabrón, el Beltrán va a poner esto en las tomas falsas que le estoy viendo.
Me voy a poner... Estás salvando la sesión de Tomás Falla.
Se va a poner fino Beltrán.